Un hombre del pueblo de Meguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a este Mar de Fueguitos. Este siglo, como el anterior, sigue trabajando a favor de la muerte, dispuesto a dejarle muy adelantada su labor mediante una enseñanza que simplifica y cultiva el olvido. Se trata de que las peculiaridades desaparezcan o al menos se hagan anodinas al ojo hastiado del vecino. La muerte, rechazada en algunos planos, se filtra sutil en otros. Se nos informa para uniformarnos, para que pensemos por igual. Se nos divierte mayoritariamente con vulgaridades, se nos discute cualquier diferencia, aun con lo que nosotros mismos fuimos en un pasado vuelto modelo imperativo, se nos prepara para la gran coincidencia. Palabras de la poeta uruguaya Ida Vitale para arrancar hoy este Mar de Fueguitos. Ida Vitale, a sus 91 años, acaba de recibir este misma semanita el premio Reina Sofía. Afortunadamente hay gente que trabaja contra la muerte, hay gente que informa, que cuenta para quitarnos los uniformes, hay gente que apuesta por la diferencia. Ayer participaron en una mesa redonda en Marienea, en la Casa de las Mujeres de Basauri. Hablaron del papel de los medios de comunicación ante la violencia machista. Dos de las mujeres que estuvieron ayer en esa mesa están hoy aquí en la mesa de nuestra emisora de la 97, Silvia García, es directora de Corporación para la Vida Mujeres que Crean, una organización feminista de Medellín, Colombia. Andrea Momoitio es periodista y subdirectora de Pícara Magazine. Con ambas dos vamos a hablar de medios de comunicación, vamos a hablar de violencia machista, vamos a hablar de violencias, vamos a contar contra la muerte. Además, historias también que tienen que ver con la resaca electoral, lo mejor dicho, con cómo podemos hacer, cómo tenemos que hacer para cambiar las cosas al margen de lo que digan, de lo que hagamos, de lo que consigamos en las urnas. Historias de ayer, de hace mucho, de hace unos cuantos años, historias de hoy mismo. (Risa) y música que nos llega, como en este caso, de lejos o del otro lado del charco. Se presenta como artivista, rapera, poeta, actriz, locutora, socióloga, anarquista y feminista. Casi nada, como os decíamos, llega de Guatemala, vive allí, allí nació, en Ciudad de Guatemala. Se llama Rebeca Eunice Vargas. Su nombre artístico, el nombre con el que se presenta en sus trabajos, es Rebeca Lane. La rapera Rebeca Lane acaba de presentar hace unos meses, en febrero, ha lanzado su segundo trabajo, su segundo disco, lleva por título Poesía Venenosa. Vamos a escuchar algunas de las canciones de esta rapera guatemalteca, canciones que descubrimos gracias a nuestra amiga Concha, a la que vamos a dedicar desde aquí nuestro programa y también estos temas de Rebeca Lane. Zarpamos, empezamos preguntándonos con Rebeca Lane desde Guatemala, ¿dónde están?
Hay demasiado humo, ansia de consumo, te sacan el zumo para exprimirte y sacarte todo el dinero. Antes que te paguen ya debes todo el sueldo. Por el suelo el sudor del obrero, las mujeres no pasan primero. Ya ni sabes lo que es verdadero, la ciudad te engulle entero. Tanto transgénico no me parece higiénico para que transformar lo que antes ya era perfecto. Tomamos agua toda contaminada de arsénico, violamos nuestra madre con tanto megaproyecto. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. La metrópolis ha ido engullendo lo que quedaban de árboles. ¿A dónde estamos yendo? No estamos viendo que llueve sobre mojado. Demasiado bosque para pastar a tanto ganado. Comes carne tres veces al día. No amas la vida todavía. De alimento hay mucha alternativa, sin más para madres y sus crías. Encarcelamiento, violación, inseminación artificial, hormonas de crecimiento, asesinatos masivos sin compasión, de un plato de comida tan poco conocimiento. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. Hay que calor, man, ni siquiera hay agua. Y si salgo en el agua la cosa es insoportable. Es más probable que si hubieran más árboles aguantar la catástrofe sería más viable. Es detestable la ansia de progreso, por eso en el campo dicen no queremos eso. Solo el tradicional conocimiento va a salvarnos la vida cuando máquina ya muerto. Atento que atenta la vida, la mente genocida del humano contra el resto. Busca el consejo del abuelo que con hojas y con ramas se susurra al oído, no estoy muerto. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están.
El océano de las historias.
Tiempo, como decíamos, de resaca electoral y cada uno mira las urnas, cuenta los votos en función de sus gustos, de sus deseos, de sus ilusiones. Y bueno, si queréis consolaros, podéis mirar aquí a Euskal Herria, podéis mirar a Euskadi, porque aquí la verdad, las urnas han hablado y lo que han dicho, pues la verdad no es nada gratificante. La derecha vasca, el PP vasco, no el PP vasco de las gaviotas, sino el PP vasco del PNV. El PNV arrasando en las elecciones, la derecha más fuerte que casi nunca. No hay que fijarse únicamente en, digamos, pues eso, quién ha sacado más votos. Hay que fijarse también en todo lo que ha rodeado y todo lo que rodea a una contienda electoral. Hay que mirar más allá del momento de meter los votos en la urna, del momento de contar y descubrir cómo han ido esos votos. En estos días de resaca electoral, los proponemos, desde aquí os lanzamos una serie de historias, una serie de, como esta, concretamente, canciones que invitan a pensar, que invitan a seguir luchando, que invitan a seguir haciendo, a seguir construyendo al margen o desde dentro, incluso en alguna ocasión, de esas mismas urnas. Viajamos en el tiempo, nos vamos ahora hace pues casi 100 añitos. Fue entonces cuando Bertolt Brecht, el dramaturgo y poeta alemán, escribió esta canción, Canción de la Rueda Hidráulica. Hay un librito precioso de Bertolt Brecht, uno de los autores claves del pasado siglo, del siglo XX, se llama Poemas y Canciones. Ahí encontramos canciones, textos como esta canción de la buena gente, que empieza así: a la buena gente se la conoce en que resulta mejor cuando se la conoce. Esa canción de la buena gente la dejamos para otro día. Hoy, y al hilo de estas elecciones pasadas, os proponemos cantar, arrimaros, dar vueltas, rodar con esta canción de la rueda hidráulica de Bertolt Brecht.
Canción de la rueda hidráulica. Uno. Los poemas épicos nos dan noticia de los grandes de este mundo. Suben como astros caen. Resulta consolador y conviene saberlo. Pero para nosotros, los que tenemos que alimentarlos, siempre ha sido, ay, más o menos igual. Suben y bajan, pero ¿a costa de quién? Sigue la rueda girando. Lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba. Mas para el agua de abajo, ay, esto solo significa que hay que seguir empujando la rueda. Dos. Tuvimos muchos señores. Tuvimos hienas y tigres, tuvimos águilas y cerdos, y a todos los alimentamos. Mejores o peores, era lo mismo. La bota que nos pisa es siempre una bota. Ya comprendéis lo que quiero decir. No cambiar de señores, sino no tener ninguno. Sigue la rueda girando. Lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba. Mas para el agua de abajo, ay, esto solo significa que hay que seguir empujando la rueda. Tres. Se embisten brutalmente, pelean por el botín. Los demás, para ellos, son tipos avariciosos y a sí mismos se consideran buena gente. Sin cesar los vemos enfurecerse y combatirse entre sí. Tan solo cuando ya no queremos seguir alimentándolos, se ponen de pronto todos de acuerdo. Ya no sigue la rueda girando. Y se acaba la farsa divertida cuando el agua por fin, libre su fuerza, se entrega a trabajar para ella sola.
Agua libre y agua trabajando para ella sola. Canción de la rueda hidráulica 1932, que ya ha llovido, ya ha rodado el agua. y la rueda hidráulica desde entonces. En esos años, en el 32 del siglo pasado, escribió Bertolt Brecht esta canción de la rueda hidráulica. Seguimos dando vueltas, seguimos rodando y nos plantamos ayer mismo y nos vamos hasta Madrid. El filósofo Jorge Rietschmann ha sido uno de los que ha apoyado la candidatura de, bueno, de la esperanza, voy a decir, no, la candidatura de Manuel, la candidatura de Ana Madrid, esa candidatura vencedora, o por lo menos que más ilusión ha creado en estas elecciones. Jorge Rietschmann habla en un fragmento de uno de sus ensayos, de ese discurso que dice que todo está vendido, que todo el pescado está vendido, que esto es lo que hay, que no se puede hacer nada. Frente a ese discurso, pues Jorge Rietschmann nos plantea buscar, rebuscar, nos plantea fijarnos pues en pececillos, en velas, nos plantea, muy importante, seguir luchando.
Esto es lo que hay. Está todo el pescado vendido. Aquí no hay más cera que la que arde. Cierto. Pero siempre aparece el pececillo extraviado en el rincón de la lonja y una vela que alguien había olvidado en el desván. El antidesencanto no es ningún encantamiento, sino la confianza en esos pliegues, azares e interferencias que muchas veces acaban desbaratando el reglamento de la muerte. ¿Hacia dónde podemos orientar nuestra esperanza? Nos preguntamos tantos y tantas en este mundo convulso, acalambrado, tetánico. Una indicación: hacia el crecimiento de las plantas nocturnas, como en la acuarela de Paul Klee en 1922. No luchamos por el advenimiento de la utopía. Luchamos para impedir un desenlace catastrófico. Quien afirma que el desastre es inevitable está diciendo en realidad que no piensa luchar contra el desastre. Yo sí que voy a luchar.
Luchar contra la catástrofe es la propuesta que nos lanza Jorge Rietschmann ayer mismo, hace unos días. Luchar de todas las maneras posibles, con pececillos y hasta con velas.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos abajo y a la izquierda. Un día más, la semana pasada escuchábamos a las indígenas zapatistas hablando en ese seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista que se ha celebrado en Chiapas, en el sureste mexicano. Hoy vamos a escuchar a otra de las personas que no estuvo, pero sí mandó su voz para que se oyera, para compartirla en ese seminario que hubo en Chiapas. Por cierto, antes y hablando de México, se cumplen hoy mismo 8 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Se celebra también hoy en todo el mundo la 11ª Acción Global por Ayotzinapa. Dentro de unos minutillos, no vais a poder llegar la mayoría, a las 7:30 de esta tarde, en el barrio de Irala, aquí en Bilbao, se ha convocado una concentración por los desaparecidos de Ayotzinapa en la calle peatonal de Irala, frente al bar Iralagorri, convocados por diferentes colectivos sociales de ese barrio bilbaíno de Irala, a las 7:30 de la tarde, dentro de la 11ª Acción Global por Ayotzinapa, concentración. Miramos también al sureste mexicano, miramos a esa resaca electoral que tenemos encima. Escuchamos a John Berger, el crítico de arte, pintor y escritor británico, que no pudo estar en el sureste mexicano, en San Cristóbal de las Casas, pero sí mandó un texto que fue leído en ese seminario, Pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, un texto que se titula El infinito ahora. Ahora Madrid, ahora el infinito. El infinito ahora, un texto escrito por Berger, un texto que se ha leído en el sureste mexicano, un texto que vale, nos hace reflexionar en cualquier parte del mundo en la que nos encontremos. John Berger, desde el sureste mexicano, desde Chiapas.
Desearía poder estar con ustedes físicamente, pero mi espalda no es suficientemente fuerte para viajar tan lejos. Aún así, ustedes con sus centinelas y el síndrome del vigía saben que hoy estoy ahí en su seminario con mi espíritu, con mi imaginación y con las historias que compartimos y las historias que haremos juntos. Historias que trazan su camino hacia horizontes de esperanza que los fascistas económicos que gobiernan al mundo están arrasando. Historias que caminan como guías cuando hay una tormenta. Saludos, John Berger. El infinito ahora. El mundo ha cambiado. La información se comunica de manera diferente. La desinformación desarrolla sus técnicas. Migrar se volvió el principal medio de supervivencia a escala mundial. Militarmente hablando, el Estado Nacional de quienes sufrieran el peor genocidio en la historia se volvió fascista. Los Estados Nacionales se han reducido en lo general y políticamente, su papel se minimizó a uno de vasallos al servicio del nuevo orden económico. El visionario léxico político de 3 siglos se tiró a la basura. El fin de la historia, lema global de las corporaciones, no es un vaticinio, es una orden para borrar el pasado y lo que nos legó en todas partes. En suma, ya quedó establecida la tiranía global, económica y militar de hoy. Al mismo tiempo, se descubren nuevos métodos de resistencia ante esta tiranía. Al interior de la oposición creciente, la cooperación natural reemplaza la autoridad centralizada. En vez de obedecer, los rebeldes deben confiar más en sí mismos. Las alianzas urgentes en asuntos específicos sustituyen los programas de largo plazo. La sociedad civil aprende las tácticas de guerrilla de la resistencia política y comienza a practicarlas. Hoy el deseo de justicia es multitudinario. Esto significa que las luchas contra la iniquidad, las luchas por la supervivencia y la dignidad propias, en pos de los derechos humanos, no deben nunca considerarse en términos de sus demandas inmediatas, de la organización que las haga posibles o de sus consecuencias históricas. Ya no pueden reducirse a movimientos que colectivamente se mueven hacia un objetivo definido, el cual logran o no pueden lograr. Pero dicha descripción ignora o no tiene en cuenta las innumerables decisiones personales, los encuentros, las iluminaciones, los sacrificios, los nuevos deseos, los pesares y finalmente las memorias que ese movimiento hace emerger y que en sentido estricto serían incidentales. La promesa de un movimiento es su victoria futura, mientras que las promesas de esos momentos incidentales tienen un efecto instantáneo. En su intensidad vital o su tragedia, tales momentos incluyen aquellas experiencias de una libertad en la acción. La libertad sin acciones no existe. Momentos así son trascendentales como ningún resultado histórico puede serlo. Son lo que Spinoza denominaba lo eterno y son tan multitudinarios como las estrellas en un universo en expansión. No todos los deseos conducen a la libertad, pero la libertad es la experiencia de un deseo que se reconoce, se asume y se busca. El deseo no implica nunca la mera posesión de algo, sino la transformación de ese algo. El deseo es una demanda, la exigencia de lo eterno, ahora. La libertad no constituye el cumplimiento de ese deseo, sino el reconocimiento de su suprema importancia. Hoy, el infinito está del lado de los pobres.
El infinito ahora, palabras de John Berger que se escucharon rodeados de zapatistas en el sureste mexicano. Seguimos, saludamos ya a nuestras invitadas aquí en Mar de Fueguitos. Hablamos de medios de comunicación, hablamos de violencias machistas. Escuchamos a Rebeca Lane primero desde Guatemala con esta canción que habla también de la manera que tenemos de contar las cosas. Palabra, metáfora.
Por eso con parábolas retrato las situaciones intangibles que son poco dirigibles, argumentos racionales muy normales. Yo, más que don de la palabra, tengo el don de la metáfora. Por eso con parábolas retrato las sensaciones irascibles que son poco digeribles y verdades por escasas improbables.
Cuenta la leyenda que un camello atravesó el ojo de una aguja porque no
con parábolas retrato las situaciones intangibles que son poco dirigibles, argumentos racionales muy normales. Yo, más que don de la palabra, tengo el don de la metáfora. Por eso con parábolas retrato las sensaciones irascibles que son poco digeribles y verdades por escasas improbables.
Como la vez que un vez mirándome a los ojos me aseguró que de lo suyo ya quedaba poco. Las sirenas se reían porque yo las perseguía. Después quien me dormiría y con su canto soñaría. ¿Quién se atrevería a llevarme a lo profundo? Mis redes para pescar augurios, para beberme las lágrimas del mundo y después vomitarlas en canto nauseabundo.
Cuenta la leyenda que un pescador sacó del mar un esqueleto y se asustó, pero al verle se enterneció y a su lado los ojos cerró.
La educación infantil. Décima lección. En este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos.
Como os decíamos, vamos a hablar en los próximos minutos de comunicación artesanal también, igual. Hasta hablamos y tenemos aquí, como decíamos, a dos invitadas que han estado ayer participando en Mayenea, en la Casa de las Mujeres de Basauri, en una mesa redonda sobre el papel de los medios de comunicación ante la violencia machista. Estuvieron allí varias mujeres en esa mesa redonda. Dos de ellas están aquí con nosotros. Silvia García es directora de Corporación para la Vida Mujeres que Crean, llega desde Medellín, desde Colombia, y también está aquí Andrea Momoitio, que es periodista y subdirectora de Pícara Magazine. Muy buenas tardes a las dos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas. Lo primero, bueno, os presentáis las dos. A Pícara aquí en Bilbao ya la conocemos más, pero bueno, empezamos un poquito presentando, un poquito. Tú llegas de Medellín, cuéntanos, Silvia, esa corporación a la que perteneces, qué hacéis, qué trabajo realizáis.
Sí, bueno, lo primero, saludar a toda la audiencia y a la escucha de este programa, que me encanta saber que existen este tipo de propuestas alternativas con otro tipo de mensajes. La Corporación para la Vida Mujeres que Crean es una organización que justo este año está de cumpleaños. Vamos a celebrar 25 años de existencia. Es una organización que trabaja básicamente en dos campos. El uno tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y el otro tiene que ver con el impulso de la participación política, social y ciudadana de las mujeres en distintos procesos de la ciudad. Justamente en el marco de nuestro programa Derechos Humanos de las Mujeres y Ciudadanía, hemos venido desarrollando durante varios años un seguimiento a la violación de derechos humanos de las mujeres en Medellín, y en los últimos años hemos visto la necesidad de acercarnos al tema de las representaciones sociales, puesto que las violencias contra las mujeres poco se transforman, y nuestra, digamos, hipótesis, creo que muy claramente asentada en la realidad, es que mientras existan una serie de imaginarios, representaciones culturales que afianzan y reproducen estereotipos y ciertas formas de hablar y presentar a las mujeres, pues poco vamos a poder transformar efectivamente los temas de violencia contra las mujeres y la violencia contra las mujeres. No obstante las leyes y normas que existan, poco va a cambiar, y ese pues fue es una de las razones principales de estar aquí en Bilbao y de haber participado en esta mesa redonda sobre representaciones sociales, justamente pues al lado aquí de Pícara.
Andrea, cuéntanos que, bueno, Pícara, no estés de cumpleaños, bueno, casi estés de cumpleaños, cuéntanos.
Enseguida. Pícara es un proyecto de comunicación feminista, nace en noviembre de 2010 y lo fundaron cuatro periodistas vascas, que entonces formaban parte de la Red Vasca de Periodistas con Visión de Género. Lo que pasaba en esta red es que, más allá de recomendaciones a los grandes medios de comunicación sobre cómo habría que hacerse el periodismo feminista, faltaba o no teníamos un espacio donde realmente hacer el periodismo que queríamos hacer y sobre todo también el que queríamos leer, ¿no? Sentíamos que estaba ese vacío ahí, y entonces nos lanzamos con este proyecto, primero digital, y ahora llevamos un par de años en papel, y bueno, creemos que esa idea que teníamos nosotras de que hacía falta algo como Pícara ha quedado más que clara, porque bueno, el éxito y el seguimiento que estamos teniendo en estos años ha sido impresionante. Así que estamos muy contentas porque el periodismo feminista tiene tirón, más allá de lo que puedan creer algunos, y ahí disfrutándolo.
Hablabas de imaginarios y de estereotipos. Claro, ahí están los medios de comunicación, que a la hora de crear imaginarios y estereotipos son, vamos, los números uno. Para empezar así en general, la gente habla mucho de que ahora continuamente salen en los medios de comunicación los casos de violencia machista, que no hace más que salir, que se están pasando, que venga todo el rato lo mismo. En general, la actitud ahora mismo o el tratamiento que hacen los medios de comunicación de todo lo que tiene que ver con la violencia machista, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo sentís las organizaciones que trabajáis con mujeres, las feministas?
Pues yo creo que, por un lado, sí que es verdad que el movimiento feminista ha conseguido algo muy importante, que es hacer ver que la violencia de género, la violencia machista, no es algo que solamente importe a la persona que lo sufre, sino que es algo que afecta a toda la sociedad, pero luego no hemos conseguido, sin embargo, darle un contexto social a todo eso, ¿no? O sea, vale que ahora ya sabemos que no es algo que se tenga que quedar en el hogar, sino que hay que denunciarlo de cara a lo público, pero de cara a lo público no se explica que esa asesinada forma parte de un sistema y que no la han matado porque es Pilar y su marido fulanito no sé qué, no, la han matado porque vivimos en una sociedad patriarcal donde está legitimado y permitido hacerlo, ¿no? Y los medios sí que sacan los casos, pero como son píldoras puntuales, pues han matado hoy a una aquí, a otra allí, a otra en otro lado. No se le da un contexto social a eso, no se explica por qué nos están matando sistemáticamente. Yo creo que eso es algo que el feminismo de momento no hemos conseguido, ¿no? Darle contexto social a la violencia.
Sí, coincidiendo con Andrea, en Medellín y en Colombia, digamos, pasó lo mismo. Si bien valoramos que por lo menos ya se mencione que hay asesinatos de mujeres y que de otro lado algunos medios inclusive empiecen a hablar de feminicidio, lo cual es muy importante, ese tema de entender por qué pasa el feminicidio o el asesinato de mujeres sigue sin explicarse en los medios. Por lo general este asesinato se plantea como un hecho pasional, como un hecho en donde pues un señor de pronto se le fueron las luces y asesinó a esta mujer. Y justamente sí creemos que los medios deben dar ese otro paso, y es explicar las razones culturales, sociales, que digamos dan, pues, que pueden explicar el hecho. Es decir, los asesinatos de mujeres quedan en un ámbito muy de lo privado, muy de la esfera privada y muy de unas emociones que se desatan por parte del agresor o del violentador, cuando entendemos que tras eso pues hay una serie de factores, como por ejemplo que se piense que la mujer es propiedad del esposo y que eso corresponde, digamos, a unas ideas y a unas tradiciones que existen sobre lo que es ser hombre y ser mujer en nuestra sociedad.
Para entender lo que está pasando hay que entender la sociedad patriarcal en la que vivimos, para entender lo que cuentan los medios hay que entender también cómo son los medios de comunicación, cómo son esos medios de comunicación, cómo son sus dueños. ¿Creéis que realmente en los medios, por parte de los medios, de las empresas, hay interés en contar de otra manera, o bueno, o sentís que vuestro mensaje, el mensaje de Champollion, llega a la sociedad, sí llega a los medios y sí están trabajando para intentar cambiar las cosas o contar de otra manera?
Hombre, yo creo que últimamente sí que es verdad que los medios están empezando a hablar más de feminismo, luego tendríamos que ver cómo, ¿no? Pero yo creo que en general lo que pasa, y no solo con los asesinatos por violencia machista, sino que los medios de comunicación, esto de las 5 W, hay una que siempre se les olvida, y es el por qué pasan las cosas. Las cuentan y ya está, pero no dan una explicación. Yo cuando abro un periódico lo que estoy buscando es que me digan por qué pasa eso. Han matado a una mujer, bien, vale, eso lo sé, eso es un teletipo, eso son dos líneas, no me hace falta nada más, ya lo he entendido. Lo que quiero saber es por qué se están matando a mujeres, y esa parte no nos la cuentan. Nos dicen el cómo, el para qué, o sea, un montón de preguntas, pero el por qué, que a mí me parece la pregunta más revolucionaria, por la que realmente tiene sentido el periodismo, eso se le olvida continuamente a todos los grandes medios.
Bueno, en el caso de Medellín en particular, debemos decir que los medios empiezan a acercar a las problemáticas que enfrentamos las mujeres y en particular todos estos hechos de violencias contra las mujeres. En nuestra experiencia, cada año citamos a una rueda de prensa para dar cuenta justamente de los resultados del informe que hemos hecho sobre la violación de derechos humanos en Medellín. Y para nuestra pues satisfacción, hay una buena respuesta tanto de los medios, digamos, oficiales y los medios masivos de comunicación, así como de otros medios alternativos. Y para nosotras es satisfactorio que los medios hagan resonancia de las preocupaciones y los análisis que estamos haciendo. Bueno, será un año, será un asunto que solo funcione cada año. Sin embargo, creemos que el hecho de que aparezca en nuestra opinión, nuestro análisis, en un reportaje de prensa o en un incluso programa de televisión, nos da a las mujeres de Medellín y a las feministas de Medellín la posibilidad de seguir insistiendo y reinsistiendo en que los crímenes que se cometen en contra de las mujeres tienen unas razones de peso histórico, cultural, y que justamente caminar hacia una sociedad que respete y dignifique a las mujeres tiene que pasar por cuestionar esas prácticas sociales y esas prácticas culturales que, digamos, aún no desaparecen de las costumbres, pues, de nuestra ciudad.
Porque en el caso de Medellín no hablamos de una, bueno, aquí tampoco, pero no hablamos de una cuestión menor. Hay un informe que hicisteis de sobre violencia allá en Medellín del año 2008 a 2012, 5 años, 569 mujeres asesinadas, 6.259 hombres asesinados solamente en la ciudad de Medellín. Entonces estamos hablando de, claro, de son unas cifras, unos datos que luego no se ven reflejados en los medios de comunicación, no tienen la importancia que debían tener lo que está pasando.
Sí, exactamente, es así. Y lo que queremos es, bueno, no solamente que se registre el hecho, sino que avancemos hacia la comprensión. Ahora, hay cosas que empiezan a suceder muy simpáticas, y es que un medio de prensa muy importante en la ciudad, que es el periódico, se llama El Colombiano, bueno, hace un buen tiempo ya no se empiezan a registrar los hechos de violencia. Realmente no entendemos por qué. Entonces, en este seguimiento que nosotros hacemos a la violación de derechos humanos, nos tuvimos que aproximar a un periódico de corte amarillista que se llama Q. Este periódico, de manera pues muy gráfica, da cuenta de esos asesinatos de mujeres. Lo que quiero decir con esto es que hay avances y hay retrocesos. Por un tiempo, estos medios masivos sí le daban realce. Digamos hace unos 2 años, a no ser que sea un hecho muy notorio y donde se muestre una situación de extrema crueldad, que cada vez son mayores los casos de extrema crueldad contra las mujeres, porque pareciera que no basta con asesinar a la mujer, sino que hay que devastar ese cuerpo. Entonces, algo ha pasado en estos medios oficiales. Sin embargo, creemos que otro tipo de medios, la comunicación, la televisión local, las emisoras, tanto digamos comerciales como alternativas, es decir, están haciendo eco de lo que son nuestras preocupaciones. Ahora, esto en buena medida no es porque nos estén haciendo un favor o que los medios de comunicación estén con mayor conciencia, sino que las mujeres de Medellín organizadas hemos hecho unos, dejamos ejercicios de presión, y por otro lado, conscientes de que tenemos que contribuir a la conciencia de comunicadoras y comunicadores sociales y de periodistas. Nosotras mismas hemos propuesto acciones, digamos, educativas y de sensibilización que permitan, bueno, y materiales y guías y protocolos. Hemos facilitado herramientas para que los periodistas y las periodistas de nuestra ciudad tengan un acercamiento y una mirada distinta. Y pareciera que en un sentido estas herramientas y estas cartillas y estas conversaciones y conversatorios que hemos tenido con periodistas, algo empiezan a funcionar.
En el caso de aquí también cada vez parece que hay más espacio, como decía, se cuenta sin contexto, sin explicar el porqué, pero también da la sensación de que a veces se cuenta con más morbo, con más, bueno, sí, damos el espacio, pero para contar como nosotros queremos, dicen los medios, y para contar pues esos detalles, que noticias de qué interesa o cómo están contando esta noticia, hasta qué punto nos interesa que lo cuenten así.
Ya, pues yo no sé si nos interesa mucho, la verdad, porque es cierto que se trata mucho, pero es que se trata fatal. Desde el que todavía se sigue hablando de crímenes pasionales, cuando anda que el feminismo no hemos peleado y no hemos gritado que no eran crímenes pasionales, y se sigue hablando de crímenes pasionales en la prensa, se sigue entrevistando a los vecinos y a las vecinas que dicen cosas como que era buena persona y que nadie se lo podía imaginar porque saludaba por la escalera. Y ya ves tú qué interés informativo puede tener esa tontería, ¿no? Ninguno. Y se sigue entrevistando a los vecinos y a las vecinas en todos los casos. Luego algo también curioso es que hay cierta tendencia a decir, no, es que no había denunciado cuando hay una asesinada, como si eso tuviera algún interés. Claro, y si no ha denunciado, el análisis, el periodista o la periodista lo que tendría que analizar es qué pasa, porque hay tantas mujeres asesinadas que no habían denunciado, hay canales para denunciar, qué pasa cuando una mujer va a una comisaría, se le hace caso, no se le hace caso, cuando llamas al 016 y viene la policía, qué dice, cómo actúa, ¿no? Y realmente si nos interesase saber por qué nos están asesinando, se indagaría por ahí, se vería que denunciar muchas veces no sirve para nada, que la policía no hace el caso suficiente, y bueno, pues los medios se quedan en un crimen más, y ya está.
Sí, yo creo que también hay que decir una cosa que es bastante triste, por decirlo, en este complejo relacionamiento de las mujeres y las organizaciones de mujeres con los medios de comunicación, y es que poco nos visibilizan como sujetos políticos y como actoras también en los procesos de cambio, de transformación y en nuestras luchas sociales y feministas. Ese vacío es bastante grave porque, digamos, hay una tendencia en los medios de comunicación solo a presentarnos como víctimas y se desconocen e invisibilizan las muchísimas formas de organización social, nuestro, digamos, aporte a muchas transformaciones que efectivamente se vienen haciendo como efecto y resultado de una acción política continua y permanente de las mujeres para que se transformen muchas cosas, para que se desarrollen políticas públicas, para que haya, por ejemplo, en el caso de Medellín, inversión pública en las asuntos que tienen que ver con las mujeres. Digamos, en este aspecto, las mujeres estamos totalmente borradas.
Hablabas antes de cómo se está contando. La gente que lee o que mira un periódico, que ve la televisión, otra manera de contar o de ver, por ejemplo, ese tipo de noticias, una noticia en la que no salga el vecino, que no salga el dato de si ha denunciado o no, igual la gente piensa que está hasta mal contado, ¿no? Que esa manera de contar no es la idónea, que hay que contarlo como está acostumbrado a escuchar, por lo menos en los últimos años, ¿no? Toda esa parafernalia en torno al crimen, más que realmente, ¿no? Lo que hay detrás.
Claro, pero los cambios hay que hacerlos, ¿no? Igual a la audiencia no le gusta al principio, ya le gustará, ¿no? Eso no puede ser criterio. Y sustituir a las vecinas por abogadas feministas, sustituir al del bar de abajo por alguien que, no sé, por la delegada del gobierno que esté tratando la violencia de género en ese momento, ¿no? No importa cuál sea el contexto de la mujer que en ese momento haya sido asesinada. O sea, lo que importa es hablar en general del problema que tenemos y que tenemos todas y el riesgo que corremos todas a ser asesinadas en cualquier momento, porque podemos ser asesinadas y no pasa nada.
Hay, me imagino, recomendaciones para los medios de comunicación, para los periodistas, cómo tienen que contar o cómo hay que contar ese tipo de... o cómo hay que hablar de todo lo que tiene que ver con la violencia machista. ¿Qué se les puede contar? ¿O qué les contáis que luego no hacen caso? ¿Pero qué les contáis a los periodistas?
Yo creo que en general se puede resumir en entenderlo como algo estructural. Y a partir de ahí un montón de recomendaciones a lo mejor más prácticas, ¿no? Pero la principal es que entiendan que no se trata de una asesinada en Indautxu, una asesinada en no sé dónde, sino que nos están matando sistemáticamente y que le tienen que dar esa categoría. De un feminicidio puede ser, de terrorismo machista, de la manera que quieran llamarlo, pero darle contexto, y no que no son casos puntuales y ya está.
Sí, por lo menos yo creo que si hay una manera de nombrar los asesinatos y los feminicidios que es profundamente desconocedor de lo que son las causas del asesinato, y es que por lo menos en Medellín queremos que el concepto de crimen pasional, que es el que ha acompañado todo este tiempo la presentación de los hechos de violencia contra las mujeres y los asesinatos de mujeres, pues empiece a ser desacreditado. Y en ese sentido hay un empeño en decir, no se trata de ningún crimen pasional. No es que un señor de pronto se alteró en un momentico y mató a una mujer, sino que lo que nos interesa es mucho mostrar que tras ese crimen hay una serie de eventos y de hechos de violencia que antecedieron esa violencia, que hay un continuum de violencias contra las mujeres y que el asesinato o el feminicidio es, digamos, el último escalón en un continuum de violencias que ha venido sucediendo contra las mujeres y que tras de eso hay unas ideas de control o unos, por ejemplo, ideas que circulan, es que si te pego es porque te quiero, y si no me pegas porque no me quiere, que está por lo menos en Medellín y en Colombia, son ideas muy afincadas en las tradiciones y que son las formas de naturalizar y legitimar las violencias contra las mujeres. Entonces, estamos haciendo de verdad un trabajo acercándonos a muchos en medios de comunicación y comunicadores. No es fácil porque también sabemos que los medios de comunicación, sobre todo masivos, pues tienen X propietarios que van a seguir presentando las noticias de unas formas siempre iguales. Sin embargo, hemos encontrado, digamos, aceptación de algunas comunicadoras y comunicadores e incluso de las de las universidades que ofrecen programas de comunicación social, y creo que ahí hay un camino todavía muy arduo, muy difícil. Sin embargo, creo que hay unos pasitos y hay que seguir, la verdad, insistiendo, y que todas este tipo de propuestas, por ejemplo, lo que hace Picara, lo que hacen, bueno, organizaciones en América Latina que vienen trabajando con todo el tema de género y medios de comunicación y las mujeres en los medios, creo que son caminos iniciados que a muchas mujeres nos llenan, pues, de esperanza y de esperanza de que en unos cuantos, bueno, puede que sean muchos años, pero que hay esperanza de ir cambiando las estereotipos, imágenes, representaciones que se hacen sobre las mujeres en los medios de comunicación.
Un par de cosillas más, se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría un par de preguntas más. No sé qué os parece, si, bueno, yo noto que cada vez hay también más esa tendencia, bueno, hablan las feministas o se habla de esto y se dice, ya están las feministas con su rollo de siempre, ya están aquí con el rollo de que al final no hay igualdad, cada vez estamos peor, cada vez no sé qué, que si los hombres somos no sé qué, y automáticamente sale una campaña de, bueno, de una contracampaña de denuncia, pues, de, ¿no?, de cualquier campaña que hacen las feministas.
La verdad que hay una campaña de desprestigio hacia el movimiento feminista importante, ¿no? Yo creo que tiene que ver con los avances que estamos dando también, ¿no? Porque, bueno, desde la aprobación de la ley en el Estado es verdad que se han conseguido muchas cosas, ¿no? Ahora muchas en los medios de comunicación cuando se habla del tema, aunque se hable mal, pero siempre aparece en algún lado que eres víctima de violencia de género y llama 016. Eso es la letra. Eso va quedando ahí de alguna manera, ¿no? Y las nuevas generaciones están naciendo en un Estado en el que hay una ley específica contra la violencia de género, y eso es un exitazo, y eso es un exitazo del movimiento feminista, por mucho que luego a la ley haya mil matices que hacerle, ¿eh? Que la criticamos de arriba abajo y que la cambiaríamos de arriba abajo, pero bueno, está ahí y eso es un logro, ¿no? Entonces, cuantos más éxitos y cuantos más pasos damos hacia adelante, pues obviamente más resistencia, pero claro, ¿cómo no?
Bueno, yo pienso en Colombia y en Medellín. Bueno, más que un desprestigio al movimiento social de mujeres y al feminismo, pues no lo siento tan fuerte. Lo que yo sí siento es que en la cotidianidad, el hecho de que las mujeres cada vez, por las acciones mismas que hemos hecho, las organizaciones de mujeres en el plano educativo, en el plano de la movilización social y política, ha hecho que las mujeres realmente, muchas mujeres en Medellín, por ejemplo, estén ganando en autonomía, en capacidad de decisión, en ganar en confianza en sí mismas, en creer en sí mismas. Este ganar confianza, este ganar autonomía, digamos, genera en los compañeros, en muchos hombres en la ciudad, una amenaza y un sentido de amenaza. Y es ante esa amenaza que nosotras sentimos que se han exacerbado las formas de violencia contra las mujeres. Es decir, hay un mayor, como se nota, digamos, una especie de, podríamos llamar, odio misógino en contra de las mujeres. Entonces, como decía hace un momento, no basta con matar a la mujer. Parece que hay que dejar en el cuerpo de esta mujer unas huellas de odio en donde el digamos, es inconcebible, bueno, muchas cosas terribles que por supuesto yo no voy a relatar en este programa, que nos están diciendo, bueno, más allá de lo que está en la cultura y la autorización frente a la violencia contra las mujeres y el feminicidio, realmente están empezando a suceder otros fenómenos que tendremos que entender en mejor forma, porque digamos, si las mujeres, de hecho, estamos diciendo, es decir, la casa y la calle son un lugar de amenaza para las mujeres, en un marco, digamos, de incremento quizás de este odio misógino, es decir, las posibilidades de agresión hacia las mujeres pueden ser mucho mayores, y tendremos que pensar estrategias colectivas para mirar cómo de un lado nos protegemos, pero de otro lado vamos denunciando y vamos garantizando que se entienda que las mujeres, pues, somos seres independientes, autónomos, y que vamos ganando en construcción de autonomías y como sujetos de derechos también en nuestras sociedades.
Si tenéis ahí en Colombia la sensación, en Medellín, de que esa brutalidad está cambiando en los últimos años y que hay algo está pasando.
Sí, algo está pasando, es decir, realmente notamos unas formas que nosotras, bueno, la llamamos de extrema crueldad, de odio misógino. Puede que no aumente, en términos cuantitativos quizás no podríamos decir que hay unas grandes diferencias o que ha ido aumentando, pero las características de la expresión de violencia contra las mujeres sí sentimos que está cambiando.
Ahora sí, ya la última. Nada, en unos segundillos, rapidito, para colocarnos delante de los medios de comunicación, para hoy, mañana, pues sentarnos ver la tele, oír la radio, leer un periódico, ¿algún consejo que le podemos dar a la gente? ¿Cómo os sentáis vosotras o cómo os planteáis cuando tenéis que, pues eso, hoy a la mañana, enteraros de lo que está pasando? ¿Cómo miráis o cómo os acercáis a los medios de comunicación? ¿O desde dónde os miráis?
Hombre, ser feminista y ver la tele es horrible, porque tienes las gafas moradas y no te gusta nada. Hoy a la mañana veía, veía a la de UPyD hablando de ella en masculino. Y la presentadora del telediario diciendo, porque los posibles nuevos consejeros y sus posibles nuevas secretarias, y yo decía, madre mía, ¿cómo que consejero y secretaria? Y todo el día con el médico y la enfermera, ¿no? Es horroroso ser feminista y ver la tele. Pero bueno, yo sí que aconsejo a la gente que se ponga por un rato las gafas moradas, que se ponga desde el prisma feminista y intente ver estas desigualdades que en la tele, por ejemplo, son muy evidentes y cada vez quizás más.
Bueno, yo pues coincido...
Que por cierto, ya veis las dos gafas moradas a la semana, que me estoy fijando.
Ah, mira.
Digo, no, claro, la radio no se ve, pero...
Estas no las podemos quitar, los otros son casi lentillas implantadas o algo así.
Es que me acabo de dar cuenta, mira tú, predica con el ejemplo.
Bueno, yo lo que creo es que si hay que... Bueno, nosotras, mujeres que crean, intentamos trabajar con las mujeres... unos ejercicios, desarrollar una serie de talleres donde las mujeres sean capaces de ser críticas frente a los medios de comunicación. En Medellín, no sé si aquí sucederá igual, hay una altísima preocupación por un tipo de programas dirigidos a población juvenil, mujeres y hombres, en donde acompañados por el reggaetón, como, digamos, expresión artística, se vienen, digamos, difundiendo una serie de mensajes y de programas bastante, digamos, ofensivos, por decirlo menos. Entonces, ¿nosotras qué estamos haciendo? Bueno, las jóvenes que escuchan estos programas, bueno, que cuenten con otras herramientas, con otros elementos que les permita hacer críticas con este programa e incluso tomen la decisión de no volverlos a escuchar, porque son programas que atrapan y programas que, digamos, tienen una altísima audiencia. Eso es parte de lo que estamos haciendo, ese ejercicio crítico y capacidad crítica de las mujeres con las cuales nosotras nos relacionamos y a las cuales acompañamos en muchos de sus procesos. Y creo que hay que seguir, por lo menos también nosotras que nos hemos acercado a comunicadores, a facultades de comunicación, creo que hay que seguir insistiendo y reinsistiendo en que estos comunicadores que empiezan a formarse, mujeres y hombres, entiendan que, bueno, qué es eso del concepto de género, qué ha pasado con las mujeres, qué pasa con los hombres, qué es eso de las representaciones sociales, y que empiecen a ser muy cuidadosos con los lenguajes, con las imágenes, con los modos como presentan la noticia. Y creo que hay un camino largo, no lo dudo, pero por lo menos ya lo hemos empezado, por lo menos en la ciudad de Medellín, y supongo que en muchas otras partes del mundo también se empieza a hacer, porque los medios, digamos, son esa presencia activa y poderosa en nuestras vidas, a través de la televisión, a través de la radio, en la prensa que leemos, y no en vano se le llama el cuarto poder.
Pues nos quedamos con esas gafas, y parece mentira, pero solamente con ponerse las gafas moradas, ya luego hay también de otros colores, pero ya cambia nuestra manera de ver y también nuestra manera de contar. Muchas gracias a las dos y seguiremos hablando, y bueno, mucha suerte con vuestro trabajo.
Gracias. Agur. Gracias, gracias.
Despierta, abre los ojos y olvida que anoche aprendiste a volar mientras dormías. Un nuevo día te espera para que hagas lo que quieras, mientras no te atrevas a desafiar ninguna regla. Ante todo intenta que el tiempo no pase en tu cuerpo. No te muestres animal, recorta de tu cuerpo el vello.
No hay tiempo para más. Mardefoguitos.info, nuestra página web, toda la información, todos los audios, todo lo que habéis escuchado y más. en este programa. Regresamos la próxima semana. Os dejamos con Rebecca Lane y con esta invitación a despertar. Despierta, despertad, agur.
Lo que importa es que te lo vean puesto.